Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace ya casi 20 años que se estrenó una película española que se titulaba Smoking Room. En aquella época estaba muy presente la cuestión de la prohibición de fumar en las empresas. Todavía no estábamos acostumbrados. La película cuenta la historia precisamente de una empresa en la que se prohíbe fumar en el interior y los que fuman tienen que salir, pues como ahora, pues tienen que salir a la terraza o tienen que salir a la calle. Y Ramírez, que es uno de los empleados de esta empresa, empieza una campaña de recogida de firmas para que los jefes pues instalen o habiliten una estancia, una habitación en la que se pueda fumar sin tener que salir a la calle y sin tener que conseguir que congelarse en invierno. Empieza a buscar firmas.
¿Qué edad tienes tú?
41.
41 años, bueno, pues una firmita para que a los 41 años nos hagan subir a la azotea a fumarnos un cigarro.
Al principio, todos los compañeros parecen estar de acuerdo, pero enseguida empieza la falta de confianza, cunde la sospecha de que habrá detrás de la recogida de firmas.
Exacto, ¿qué gana él con esto? ¿Por qué lo hace? Porque de buen samaritano no lo hace, te puedo asegurar que no lo hace.
Bueno, no te voy a contar el final de la película, pero es muy significativo cómo se retrata en esa película, ya digo, Smoking Room, la desconfianza entre compañeros de trabajo. En Estados Unidos se han hecho estudios sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia entre los empleados de las empresas y resulta que la confianza mutua ha disminuido. ¿Y qué nos ha pasado a los españoles? Bueno, pues Edelman, que es una entidad, un instituto que se dedica a medir la confianza, ha estudiado la consecuencia que ha tenido el COVID en la confianza de los españoles. Este instituto mide la confianza de 27 países y resulta que los españoles somos el cuarto país donde hay más desconfianza. Los españoles somos bastante desconfiados. Y el COVID ha cambiado algo esencial. Por primera vez, las empresas se han convertido en las instituciones en las que más confiamos los españoles. El exceso de información durante la pandemia ha producido un fenómeno llamativo. No sabemos a quién acudir para estar informados. Un 65% de los españoles no confiamos en la información que nos proporciona el gobierno y tampoco quedamos muy bien parados los medios de comunicación, aunque la radio es el medio en el que más confían los españoles. Los españoles no confiamos en el gobierno, pero tampoco confiamos en otros líderes sociales para que aporten soluciones. Solo hay un tipo de líder en el que confiamos, los científicos. Quizá eso explica que nos hayamos vacunado tanto. ¿Y la confianza interpersonal cómo está? Pues no tenemos muchos datos nuevos sobre esto. Antes de que estallara el COVID, el nivel de confianza interpersonal estaba, digamos que en una posición media dentro de Europa. Somos más desconfiados que los alemanes y los ingleses, pero más confiados que los franceses. Médicos, maestros, científicos, por ese orden, son los profesionales en los que más confiamos. Esto de la confianza no es un lujo. Se suele decir que, algunos dicen, que la economía en realidad funciona porque cada uno, buscando su propio interés egoísta, consigue el bien de todos, porque hay una mano invisible que es el mercado, que transforma esos intereses individuales pues en desarrollo económico. Eso lo dicen unos, otros dicen que hay que limitar ese egoísmo y que para eso está el Estado. Bueno, las dos cosas tienen parte de verdad, pero en realidad la actividad económica en gran medida se basa en la confianza. Es decir, si no te fías, si no hay confianza, pues los economistas explican que los costes aumentan mucho porque tienes que gastar mucho dinero pues, en comprobar si es fiable la persona, en ir a los tribunales. Quien ha estudiado esto dicen que con confianza, en un país donde hay confianza, crece más el PIB. no tenemos mucha confianza en nuestros gobernantes, pero nos interesa tener confianza entre nosotros, aunque solo sea por cuestiones económicas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. En La Palma, la lava que se ha desbordado al sur de la montaña del Cogote ha alcanzado ya el cementerio de Las Manchas, donde se ha observado también una elevada emisión de gases. Daniel Pinelo.
Nuevo golpe sentimental para La Palma por culpa de la erupción de Cumbre Vieja. La nueva colada surgida este jueves en la zona sur del volcán ha alcanzado el cementerio municipal de Los Llanos, en el barrio de Las Manchas, tras bordear la montaña de Cogote, que hasta ahora había servido de dique. Ahora se está encontrando con más viviendas a su paso. Lo contaba el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende.
Está destruyendo lo que encuentra a su paso. Ha discurrido con bastante velocidad a primeras horas del día, pero posteriormente va ralentizando su marcha porque se está volviendo mucho más viscosa debido precisamente a la cantidad de material que está albergando como consecuencia de su paso por zonas pobladas.
El cementerio de Las Manchas albergaba además el único crematorio de La Palma.
Crece la tensión entre Polonia y Bielorrusia por la crisis migratoria. El primer ministro polaco ha visitado esta tarde Berlín para pedir ayuda a la Unión Europea. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Otros 200 inmigrantes ilegales han intentado cruzar por la fuerza la frontera polaca desde Bielorrusia en las últimas 24 horas. El primer ministro polaco Morawiecki pide ayuda a la OTAN y a la Unión Europea y la canciller Merkel, que le ha recibido hoy en la Cancillería de Berlín, ha mostrado su solidaridad con Polonia. En el sentido de una guerra híbrida, Bielorrusia está encerrando emigrantes, empujándolos contra la frontera polaca, busca una desestabilización no solo de Polonia, sino de toda la Unión Europea. Merkel ha dicho que cualquier paso de escalada en esta frontera o en la concentración de tropas rusas en la frontera de Ucrania deberá ir seguida de nuevas sanciones de la Unión Europea, aunque el diálogo, ha añadido, debe ser siempre la primera opción.
Muchas mujeres sufren malos tratos por quedarse o estar embarazadas. Desde la Fundación Red Madre piden a las administraciones públicas que elaboren políticas preventivas porque consideran que es un maltrato especial en el que hay dos víctimas, la mujer y el hijo que espera. Y en el centro de Inglaterra, un campesino británico encuentra un mosaico romano debajo de sus cultivos. Ahora el gobierno del Reino Unido ha declarado este campo de interés nacional al comprobar que tiene un valor histórico único. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El descubrimiento en realidad lo hizo el hijo del agricultor, un día que iba de paseo por la finca durante el confinamiento. Primero pensó que eran unos trozos de cerámica, después se fue dando cuenta de que había algo peculiar en esos mosaicos enterrados y como tenía mucho tiempo, se puso a analizar la zona por imágenes de satélite, llegando a la conclusión de que había que avisar a los expertos. Efectivamente, excavaron y se dieron de bruces con Aquiles en la batalla con Héctor al final de la guerra de Troya, la Ilíada bajo los cultivos en pleno centro de Inglaterra. Entre las ruinas también se han hallado restos humanos, probablemente de la época anglosajona, así que van a seguir horadando. Y la familia está hablando ahora con las autoridades para reconvertir el terreno en pasto.
Hoy es un día importante para el Betis y la Real Sociedad en Europa. Luis Munilla.
Sí, los dos juegan partidos fundamentales, Fernando, para sus aspiraciones de clasificación en la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League. A las 7 menos cuarto, el Betis Ferenbaros y a las 9, el Mónaco Real Sociedad. Los dos se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Vamos con deporte en directo porque ha arrancado esta tarde la Copa Davis. Mañana debuta España contra Ecuador, pero ya tenemos tres eliminatorias en marcha. Madrid Arena. Alberto Arauz.
Sí, ante unos 5.000 espectadores, Suecia se acaba de llevar el primer set ante Canadá por 6-4 y mucha igualdad también en las dos eliminatorias, en Innsbruck y en Turín. En Turín acaba de imponerse Croacia-Australia en el tiebreak y también en Innsbruck se acaba de llevar Chequia la primera manga ante el equipo francés.
Hoy Marc Gasol va a anunciar a las 7:30 que jugará en el Basket Girona. Hay duelo español en la Euroliga, Baskonia-Real Madrid a las 8:30 y además juega la selección femenina de fútbol, partido de clasificación para el Mundial. Es España-Islas Feroe a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 8 grados y cielo que amenaza lluvia. Para mañana más frío, con mínimas más bajas que hoy y cielos cubiertos. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30 y A4 Butarque, de salida en la A3 en Rivas. Congestionada la M40 a esta hora en Coslada sentido A3, Villaverde hacia la A4 y Valdemarín dirección A6. Este jueves nos deja más de 1.000 nuevos casos COVID en la Comunidad de Madrid. Son casi 200 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de 2 personas, una más que el anterior registro. Tenemos 387 pacientes ingresados en planta, 5 menos que ayer, y 86 en UCI, 3 más que el miércoles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y el Área de Inclusión Social de la Caixa han suscrito un acuerdo para favorecer la inclusión laboral de colectivos vulnerables y para aquellas empresas que han visto paralizada su actividad económica o necesitan cubrir sus vacantes laborales tras la pandemia en el programa Incorpora. Cristina Segura es la directora del Área de Inclusión Social de la Fundación La Caixa. ¿Qué supone este acuerdo y cómo se trabaja?
Promueve la ocupación, promueve la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social y personas en situaciones de vulnerabilidad en la empresa. Y por otro lado, fomentar esa responsabilidad social, dar oportunidad a las personas, transforma.
Cristina, ¿qué novedades ofrece la alianza con la COE?
Esta alianza se centra, ¿no?, en esa acción que promueve Fundación COE, que es el Plan Sumamos. Nace como una respuesta a la crisis sanitaria y social. En ese punto es donde nace el acuerdo, ¿no? Por un lado, la Fundación COE, que quiere dar esa respuesta, y por otro, el programa Incorpora de la Fundación La Caixa, que trabaja precisamente para ayudar a esas personas, acompañándolas, empoderándolas, para que puedan mejorar su empleabilidad y puedan encontrar ese puesto de trabajo.
Desde 2006, el programa Incorpora de la Fundación La Caixa promueve en toda España la contratación de colectivos con especiales dificultades para acceder a un empleo, como personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en situación de vulnerabilidad, inmigrantes, exreclusos y víctimas de violencia de género, entre otros. ¿Por qué es importante trabajar por esta inclusión sociolaboral?
Una sociedad más justa, que al final es la que todos querríamos, ¿no? Que cuando tú encuentras un trabajo, cuando este trabajo te conecta con compañeros y con compañeras, tienes una relación, ¿no?, ganas muchas otras cosas que no son meramente salarios, aunque a veces nos podamos quejar del trabajo, no tenerlo creo que es peor.
En 2020 el programa facilitó más de 34.000 puestos de trabajo gracias a la colaboración de casi 2.000 empresas en este proyecto de responsabilidad social. Ahora, con esta alianza, se pretende llegar a muchas más comunidades autónomas, empresas y, por supuesto, personas, porque, como dice La Caixa, solo es progreso si progresamos todos.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Argentina ha vivido ya un año sin Diego Armando Maradona. En el aniversario de su fallecimiento lo hace con muestras de duelo por todo el país. Es el duelo por una figura que sobrepasó el mundo del fútbol, de largo, vamos. En Villa Fiorito, donde Maradona nació, se realizan hoy diferentes homenajes. Ahí está su casa natal, declarada Lugar Histórico Nacional hace un mes por decreto presidencial. ¿Por qué se enaltece De esta forma, un hombre que estuvo lejos de ser ejemplar en su vida fuera de los campos. ¿Cómo se forjó la leyenda? El Nápoles fue un ídolo que llevó a un equipo de mitad de la tabla a ganar dos veces el campeonato de Liga, el Scudetto, y la única Copa de la UEFA que tiene el club en sus vitrinas. En Nápoles, Bruno es el dueño del bar Lino y guarda enmarcado un pelo del 10. Así nos lo cuenta Cope.
El pelo de Maradona lo conseguí porque tuve la suerte de viajar a Nápoles en el mismo avión que él. Cuando se bajó, fui a su asiento y me lo encontré en el reposacabezas. Lo guardé en un paquete de tabaco para vacilar después a mis amigos, pero luego se me ocurrió que le podía dedicar un altar en mi bar.
Maradona jugó en España en dos etapas, la primera en el Barcelona, la segunda en el Sevilla. Venía de Nápoles, donde fue investigado por su relación con la camorra y también con las drogas. En Sevilla le pusieron un detective para seguir sus pasos. Guillem Balaguer es periodista deportivo, colaborador del Partidazo de COPE y autor del libro Maradona, el pibe, el rebelde, el dios. Buenas tardes, Guillem.
Buenas tardes.
Guillem, cuéntanos, ¿cómo es Diego de pibe, de pequeño?
Pues como muchos de Villafiorito, jugaba fútbol descalzo y jugaba fútbol a todas horas. Esto de la escuela no le acababa de ir muy bien. No tenía mucha presencia paternal, ni de padre ni de madre. Eso creo que es importante porque cuando los chavales empiezan a soñar en hacer cosas, yo creo que los padres les ponemos límites, ¿no? Para que luego salgan más o menos también equilibrados, para que no se vayan por las ramas. Y yo creo que la falta de referencia paternal en ese sentido le permitió soñar con ser el más grande y le ayudó a ser el más grande. A otro nivel, a nivel personal, quizá le faltaron otras cosas que le permitían el equilibrio. Yeah. Y a los 15 años empezó a cobrar y a ganarse la vida como futbolista, y ahí la estructura familiar se volcó y se convirtió en el padre de la familia, que eso lleva también responsabilidades nuevas y exigencias que no se le deberían pedir nunca a un chaval de 15 años.
Guillem, vamos a ver, en Argentina es un auténtico ídolo, quiero decir, hay una devoción casi religiosa por Maradona. Lo decías tú hace un momento, ¿no? Personalmente, pues fue una vida, la suya, poco equilibrada. ¿Cómo se explica, digamos, esta devoción a una persona que, bueno, está lejos de ser ejemplar, ¿no? De haber llevado una vida ejemplar. No nos juzgamos, porque estas cosas, vete tú a saber, ¿no? ¿Qué origen tienen? Pero bueno, es paradójico, cuando menos.
Y sin embargo hizo muchas cosas por el fútbol y hizo que el fútbol fuera mejor, que eso también es una parte que se olvida. Efectivamente, personalmente, pues a lo mejor, como decimos, no fue equilibrado, pero está claro que cuando se endiosa a alguien, algo que ocurre parecido también en Nápoles, es porque la audiencia lo necesita. Casi más que el dios en particular. Está claro que Diego necesitó, quizá por esa falta paternal o esa necesidad de tomar responsabilidad muy pronto, hizo que requiriera de todo el mundo la devoción más absoluta, desde siempre. No le servía con medias tintas, como pasó, por ejemplo, en Barcelona. Necesitaba la devoción de todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahí por ahí se puede facilitar el camino hacia el endiosamiento.
O sea,
pero necesitas...
Él necesitaba de esa devoción de la gente.
Pero necesitaba una gente que necesitara un dios. Y a mí ya me da que, después de haber explorado Argentina con visitas y muchas conversaciones, la biografía de Messi también, que Argentina, les dijeron en los 70 que iba a ser un país muy especial, que con Japón iban a ser los dos grandes nuevos países. Pasó con Japón, no pasó con Argentina, y cuando eso ocurre empiezas a buscar culpables, y cuando eso ocurre también empiezas a buscar a esos que sí que han conquistado el mundo. Y eso pasó con Maradona, que había sido, lógicamente, considerado durante mucho tiempo el mejor del mundo. Esas son dos de las razones. Argentina necesitaba un dios, como lo ha necesitado siempre, para poder reflejarse en ese dios y poder decir, ¿veis cómo sí somos especiales? Maradona ha podido. Es que no nos han dejado, pero Maradona ha podido.
Dices que ha cambiado o que cambió muchas cosas en el fútbol. ¿Qué cambió? ¿Por qué el fútbol fue diferente antes y después de Maradona?
Con esa personalidad que tenía apabullante, pues se permitió, y con esa visión que tenía, se permitió hacer cosas por primera vez. Fue el primero que tuvo un agente de futbolistas. fue el primero que intentó el star system alrededor del futbolista, es decir, buscar acuerdos comerciales que al futbolista se le tratara más allá de un jugador de fútbol. Fue el primero en tener un preparador físico personal, eso que se lleva tanto ahora, pero que en esa época era único. El primero en tener un jefe de prensa. El primero en decirnos que la UEFA y la FIFA eran corruptos y no le creímos. El primero en intentar un sindicato de futbolistas cuando los futbolistas ni siquiera creían tener derechos. El primero en decir, no se puede jugar a las 3 de la tarde con 42 grados en México. Y al final el fútbol le hizo caso. Y el primero en decir, a ver, los artistas hay que cuidarlos. Y si te pegan por atrás, eso es roja. Bueno, pues eso también cambió. Y fue, sí. Y fue por él, por protegerle a él y a gente como él.
¿Y en el campo? ¿En el juego?
Pues es curioso porque viendo muchos partidos de esa época... Lo que te das cuenta es que, claro, nos estamos acostumbrando a un juego más colectivo, donde se ataca y se defiende de manera organizada, ¿no? Pero en esa época eran jugadas, se jugaban a jugadas. Y claro, con el talento que tenía, era darle el balón a Maradona y ahí pasaban cosas. Lo triste, como me contó una vez, es que solo utilizó el 30% de su talento, pero en esos 2 años que yo he calculado que estuvo en su máximo esplendor, que es del verano del 85 al verano del 87, donde se gana ese primer Scudetto y el Mundial, esas alturas no las ha conseguido nadie en la historia del fútbol, nadie. La pena es que fueron solamente 2 años. Pero si no me crees, tienes que verte el Bélgica-Argentina de las semifinales del Mundial. Por Dios, qué cosa.
A ver, repite, ¿cuál es el gran partido que hay que ver?
Te diría varios, pero entre ellos...
Dinos varios.
El Bélgica-Argentina, sobre todo, semifinales del Mundial. En la final no estuvo tan brillante, aunque, bueno, dio el último pase del último gol. Pero en las semifinales es que lo hizo todo. Ya no te digo, lógicamente, el Inglaterra-Argentina, donde se jugaba mucho más que un partido, por eso necesita 3 capítulos en el libro, ya. Y donde él estuvo brillante también.
Dices que ese fútbol ya no es el fútbol de ahora.
No, era un fútbol diferente, físico, no era tan físico, por tanto, ya. Alguien como Maradona, que no siempre estuvo en su mejor peso, podía jugar. Ya cuando llegó al Sevilla le pesaba mucho las piernas, pero claro, tenía la calidad que no tenía nadie. Yo creo que nadie ha sabido... manejar un balón de la manera y controlar y encariñarse de un balón y, como lo hizo él. Es que no esa habilidad técnica con la que se nace mayormente no la tuvo nadie. Pero en el fútbol de hoy sufriría mucho Maradona. Lo pondrían seguramente en banda y a buscarse las habichuelas y creo que nos hubiéramos perdido ese Maradona.
Una última cuestión. ¿Por qué Maradona se hace adicto a sustancias tóxicas? Maradona le droga.
Tenía una personalidad adictiva, para empezar. Personalidad adictiva que además he consultado a psicólogos, pedí un informe psicológico del futbolista y me dijeron que posiblemente fuera bipolar.
Anda.
Con lo cual, una cosa de la que no se trató, se trató de mil cosas, pero de eso no. Y eso supone que los altos son muy altos y los bajos son muy bajos. Yeah. Y cuando son tan bajos, para salir de ahí a veces, bueno, pues hay sustancias tóxicas que te permiten, o crees que te permiten salir de ahí. Mezcló el alcohol con la cocaína estando en Nápoles y eso te destroza el cuerpo y la cabeza como se vio al final.
Guillem Balaguer, gracias por traernos hasta la tarde de COPE a Maradona.
A vosotros por cuidar de los libros.
Gracias. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si sales por la... Hoy estáis hablando vosotros, los oyentes, de los amigos gorrones. Del amigo que no paga nunca, el amigo que siempre se deja invitar, el amigo que se va al baño, el amigo que se invita a casa y que no se marcha nunca. ¿Qué están contando, Rosa, los oyentes?
Pues fíjate, también nos hablan por aquí del típico gorrón de piso que no vive contigo, pero como si viviera.
Buenas tardes, gente. Mira, pues yo estoy viviendo en un piso alquilado con 3 chicas y el novio de una de ellas. Esta pareja rompió, pero como él se había hecho muy amigo de prácticamente todo el piso, el tío seguía viniendo como si fuera uno más. Pero es que venía, comía, se echaba un rato por la tarde, estaba en el sofá tranquilamente, a veces cenaba, gorroneaba lo que no estaba escrito y encima luego iba a decir...
¡Le había gustado!
Yo no vivo aquí, yo no... ¡Que no vives aquí! La madre que lo trajo. Estuvo así como un unos 3 meses, 4 meses.
¿Tres
hasta
meses?
Que al final la pareja volvió y la pareja se fue y ya nos quedamos más tranquilos en el piso.
Menos mal. Volvió, o sea, con la chica y se fue de la casa.
Volvió
a otra.
Con la chica. Sí, a lo mejor sí. Eso es lo que estaba buscando, ¿eh?
Pues no lo sé, pero se echaba su siestecita y todo en la casa, ¿eh?
A lo mejor es que estaba el hombre trabajándosela.
Estaba picando piedra.
Estaba picando piedra, hombre. Quiere decir, a lo mejor no solo era gorroneo.
Bueno, le salió bien al hombre.
Le salió bien, sí. 3 meses sin pagar y luego recuperó a su novia.
Recuperó la novia. Bueno, sí. Hay muchos gorrones por ahí que tienen cocodrilos en los bolsillos.
Hola, gente. Yo me acuerdo cuando era joven, fui el primero de todos mis amigos que empecé a trabajar. Era el único que siempre tenía algo de dinerillo en el bolsillo. Y todos los fines de semana iba a cenar allí a una hamburguesería. Todos se juntaban allí a mí y casi siempre me tocaba a mí pagar la cuenta. Cuando empezaron a trabajar mis amigos, no creas que ellos decían, oye, Ricardo, vamos a pagarte algo para cenar. Nada, lo que dice el otro, cocodrilos en los bolsillos.
¿Eh? Pobrecito mío.
Ha hecho fortuna esta expresión, ¿eh? Cocodrilos en los bolsillos.
Cocodrilos en los bolsillos. Bueno, y con amigas como estas, ¿quién quiere enemigos?
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo tengo una amiga que, bueno, no es que sea gorrona, sino que es distraída.
Saca el dinero,
pero lentamente no saca el dinero hasta que a ver si más o menos todas hemos puesto lo suficiente y ella ya no tiene que poner. Y luego tengo otra, recuerdo un día que fuimos, encargamos unas pizzas y dice, yo no voy a pedir ninguna porque cada una de vosotras nos la vais a comer, me vais a dar un trozo, pues yo ya me como el trozo que me deis cada una de vosotras. ¿Qué os parece? Gorrona, ¿no?
A ver, a ver cómo es el asunto.
¡Qué morro!
Yo no pido pizza para mí.
Claro, yo me como las vuestras.
O va a sobrar.
Claro, me como vuestro trozo y lo pagáis vosotros.
Que si tú te comes un trozo de cada una, te estás comiendo una pizza también. Hombre, puedes aportar.
Pero la excusa que puso, no. Como me vais a dar un trozo, como no la vais a terminar.
Por una miserable pizza.
Desde luego que sí. Bueno, y este oyente es que los tiene bastante calados a todos, mira.
Buenas tardes, gente. Pues me imagino que como todo el mundo, conozco multitud de casos de gorrones profesionales. Los típicos que se amparan en el grupo cuando se va a pagar algo a escote para inflarse. Los típicos que cuando hay un viaje nunca pueden llevarse el coche y siempre se agregan sin que nadie los invite. Otro arquetipo que es muy característico también, que son los primitos que vienen en verano de la ciudad, que vienen super mega y lo que vienen es a esquilmar todo lo que pillan y luego encima van de exclusivos y te dejan a ti a la altura del barro, que son unos jetas de cuidado. Buenas tardes.
Los primitos de ciudad.
Les ha puesto de vuelta y media los primitos.
Los primitos de ciudad que van de guay, porque yo soy de la capital y tú eres de pueblo,
Y
el primo del pueblo es el que realmente se encarga de todo.
Exactamente.
Bueno, pues seguimos recibiendo tus historias. Mándalas al 607, notas de voz, 607-150602. Voy a decir otra vez el teléfono.
Venga.
Porque hay oyentes que dicen que lo digo muy rápido.
Bueno, nunca está de más repetir el número de
607-150602. Lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien dicho.
Gracias.
Herida abierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar. Te llevo siempre cerca. Y cuando todo falla, siempre acierta. Juega a nivel experto. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar. Si sales por la puerta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya para Uriarte, eso, ¿cómo va los de Bilbao?
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ahí te dejo el recado que con la leche que tiene...
tan difícil que este hombre
todo
ya
lo que se llama difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahorra con las increíbles ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, 119 euros.
Salmón noruego entero o medias piezas, 8,99 euros el kilo.
Y en una gran selección de productos, 50% de descuento en su segunda unidad.
En tienda, web o app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esto es muy fácil.
¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Black Friday llega a About You. Ahorra hasta un 70% extra en más de 110.000 artículos, como las zapatillas Vans por menos de 53 euros en aboutyou.es.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes, y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este domingo en Ecclesia nos preguntamos sobre el papel de los jóvenes en la Iglesia y hablamos con el responsable de juventud en el Vaticano. Además, analizamos las semanas sociales y repasamos parte del patrimonio cultural de la Iglesia trasladándonos a varias catedrales españolas. Ecclesia, el domingo por la tarde, en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas, solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Por si Afganistán no tuviera bastante con la violencia, la falta de refugio, comida, agua o atención médica, ahora va el Barcelona y ficha un nuevo entrenador.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las elecciones de 2019 se produjo un fenómeno nuevo. Se produjo un fenómeno nuevo porque la plataforma Teruel Existe, o el Movimiento Ciudadano, que tenía ya bastantes años, pues decidió hacer política en el Congreso de los Diputados y se presentó como una agrupación de electores. Y bueno, tuvo un gran éxito. Consiguió un diputado, dos senadores. Desde entonces, la representación política de la España vaciada está muy presente en el debate público español. Ahora se habla de que, bueno, pueden conseguir hasta 15 diputados. España vaciada es una plataforma que según algunas encuestas puede llegar a conseguir 15 diputados. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos una ley electoral, la ley de 1977, que digamos que beneficia a la España vaciada. Se decidió que las circunscripciones con menos población, digamos que podían obtener de forma más barata, con menos votos, los diputados que cuesta más conseguir en las circunscripciones con más población. Para analizar este fenómeno desde el punto de vista político, desde el mundo punto de vista de representación parlamentaria, tenemos con nosotros hoy a dos especialistas que conocen bien el tema. Manuel Mostaza. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Manuel Mostaza, bueno, es un buen conocedor, digamos, de los sistemas electorales y también de todos los asuntos demoscópicos. Y Carlos Fernández Ezquer es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad a distancia, en la UNED. Profesor Fernández Ezquer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, seguramente el profesor nos puede explicar ¿por qué se decidió en el 77 que las provincias con menos población tuvieran, digamos, una cierta prima de representatividad? ¿Se puede utilizar esta expresión?
Sí, en España las provincias menos pobladas, lo que ahora algunos llaman la España vacía o la España vaciada, están sobrerepresentadas en nuestro sistema electoral, es decir, el voto de los electores que residen en esas provincias tiene un valor superior al de los electores de otras más pobladas, como pueden ser Madrid o Barcelona. La razón por la que se decidió que esas provincias menos pobladas tuvieran una sobrerepresentación obedece pues al momento de la transición, ¿no? Y hay algunos estudiosos que han investigado y una de las principales hipótesis es que esto se hizo para beneficiar deliberadamente a la Unión de Centro Democrático, al partido de centro derecha que fue partido hegemónico durante las primeras elecciones, en las elecciones de 1977 y 1979, y con los sondeos preelectorales que se disponían en aquel momento, se dieron cuenta que una de las maneras para tratar de sobrerepresentar a ese partido, de beneficiar a ese partido, era precisamente otorgando un mayor valor al voto de los ciudadanos de esas provincias rurales, donde la UCD era un partido, se entendía que podía ser un partido más fuerte, ya, frente a las ciudades o a las provincias donde hay grandes zonas urbanas, donde podían ser más fuertes partidos como el Partido Socialista o el Partido Comunista.
Manuel, con los datos que tenemos en este momento, si se celebraran esas elecciones y con este sistema de reparto de escaños que nos acaba de contar el profesor Carlos Fernández, ¿qué podría suceder?
Bueno, es pronto para saberlo, Fernando, pero si me permites, simplemente por complementar lo que nos decía el profesor, para que tampoco nuestros oyentes piensen que esto es una cosa rara, ninguna circunscripción en el mundo tiene por cada 50.000 tal, es decir, todas obedecen a territorios, a lógicas territoriales, Es decir, el caso más extremo es el Senado de Estados Unidos, ¿no?, donde elige dos senadores, el territorio más pequeño y el más grande. Es decir, es muy habitual que, obedeciendo a la historia, a las necesidades de que haya una parte que se sienta representada, las circunscripciones sean diferentes. Es decir, no es una cosa extraña esto que pasa en España, ¿no? Excepto que tú tengas una única circunscripción.
Sí.
Las circunscripciones no se hacen de manera matemática, pues cada 100.000 corto aquí, ¿no? O sea, eso es habitual. ¿Qué puede pasar en España? No es fácil. Estas proyecciones de las que tú hablabas,
sí,
están hechas todavía un poco sobre el vacío. Y te digo que no es fácil porque tenemos el ejemplo de Ciudadanos, de Podemos y de Vox, que son partidos o coaliciones a las que les ha costado mucho entrar en esta España rural, España olvidada o la España de interior, porque son movimientos básicamente urbanos que les cuesta articularse fuera de sus territorios naturales, porque el Partido Popular y el Partido Socialista están muy capilarizados en esa España.
Ajá.
Es verdad que esta vez se trata de un movimiento que parece, si es que algo es así, surgir de abajo arriba, pero insisto, surgen territorios. Si en la provincia de Jaén el partido más capilarizado es el Partido Socialista y en la de Zamora el Partido Popular, ¿no? Pensar que una plataforma surgida, digamos, desde abajo está en condiciones de arrebatar mucho puede pasar, es verdad, pero a día de hoy yo sería cauto, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa, porque son los grandes partidos, digamos, los que tienen muy mapeado todo ese territorio. Ya.
Pero pensemos, por ejemplo, en circunscripciones de pocos diputados, no sé, 3-4 diputados, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo funcionaría? Es decir, ¿qué le permitiría a esta España vaciada, si se vertebra, si se presenta a las elecciones con una sola marca, digamos? ¿Qué le permitiría conseguir, si estamos hablando de 3 diputados, pues si en varias provincias consigue el tercer diputado, pues ya tendría una representación importante? ¿Qué tendría que obtener para conseguir un diputado en esas provincias de la España vaciada?
Pues mira, yo aquí diferenciaría, Fernando, entre el Congreso y el Senado. En el Congreso la experiencia nos dice que en estas provincias, sabes que excepto Soria, que elige 2, luego ya hay muchas que eligen 3, la experiencia nos dice que la barrera de facto para entrar en el reparto y lograr el tercero suele ser obtener como poco un 18-20%. Esto es una cifra razonable. Es decir, no estamos hablando de circunscripciones como más grandes, como puede ser Madrid o Barcelona, que con un 5% se entra en el reparto.
Yeah.
Aquí, como hay poco y el sistema es proporcional, con menos de un 15-16-17 es difícil tener posibilidades. Y luego está el Senado. En el Senado, si esta plataforma es la más votada, se lleva 3 senadores. Pero si no es la más votada, puede optar o al senador de la minoría o a ninguno. Luego yo creo que las circunstancias son diferentes y si, por ejemplo, lograra ser la fuerza más votada en 6 o 7 provincias, se podría poner con 18 o 20 senadores, por lo menos,
ya,
y quizá con menos diputados.
Profesor, vamos a ver. Este sistema electoral que tenemos muchas veces ha sido criticado porque también permite que, digamos, haya una importante presencia del nacionalismo o del independentismo en nuestro Congreso. Es decir, los independentistas o nacionalistas menos votos que otras formaciones, pues tienen más peso por lo que acabamos de explicar, por cómo es el sistema electoral español. ¿Usted cree que sería conveniente y posible una reforma electoral, digamos, para tener un sistema más equilibrado o hay que olvidarse de eso?
Bueno, es que este es precisamente uno de los mantras que existe en torno al sistema electoral español y que no es del todo cierto. Es decir, no es cierto que los partidos independentistas o nacionalistas se vean sobre representados por el sistema electoral. Si uno analiza el porcentaje de votos y escaños que reciben partidos como el PNV, Esquerra Republicana o tradicionalmente Convergencia y Unión, reciben un porcentaje de votos y escaños muy similar, ¿no? El sistema electoral ni les perjudica ni les beneficia.
Ajá.
Cosa distinta es que por las dinámicas políticas de nuestro sistema de partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se hayan apoyado en ellos para completar mayorías en legislaturas en las que no había mayorías absolutas, y eso haya hecho que los partidos nacionalistas hayan tenido un gran protagonismo y hayan podido conseguir o sacar rédito de esa posición, ¿no? Pero no es por el sistema electoral, que es neutral, digamos, con los partidos nacionalistas, sino esas dinámicas políticas que les ha hecho ser partidos bisagra en algunos momentos.
Pero si tuviéramos una circunscripción única, la composición del Congreso sería muy diferente.
Si tuviéramos una circunscripción única, la composición del Congreso efectivamente sería diferente. También los electores votarían probablemente de manera distinta, porque sabemos que en ciertas provincias donde se reparten pocos escaños hay mucho fenómeno del voto estratégico, voto útil, donde algunos electores no votan a su primera opción porque sabe que no tiene opción el de conseguir escaño y votan a otros partidos, con lo cual con una circunscripción única ni tampoco los electores se comportarían de una misma manera, pero si trasladáramos o si hiciéramos una simulación aplicando una circunscripción única a los resultados de las últimas elecciones, pues obviamente la consecuencia sería que los partidos más votados, en especial el Partido Socialista y el Partido Popular, tendrían menos escaños, y en cambio partidos que también tienen su voto diseminado por todo el territorio nacional, como Podemos, como Ciudadanos, como Vox, tendrían bastantes más escaños, ¿no? Probablemente el caso más claro sería el de Ciudadanos, al que en las últimas elecciones el sistema electoral le perjudicó mucho, por ser cuarta, quinta opción política en muchas provincias y quedarse sin, no conseguir, digamos, materializar sus votos en muchas circunscripciones donde se reparten pocos escaños, ¿no?
Manuel Mostaza, politólogo, Carlos Fernández, profesor de la UNED, gracias a los dos por aclararnos, ¿no?, lo que puede significar la aparición de un partido o varios partidos que quieran, además de Teruel existe, representar a la España vaciada. Buenas tardes a los dos.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
El volcán no cesa en La Palma, la ceniza sigue cayendo sobre la isla y a esto se suman las precipitaciones. Hay inestabilidad en las laderas. Hay posibles derrumbes y tenemos el mar de vapor que se forma en las coladas que llegan al mar. Vamos a hablar con el geólogo Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos, para repasar cuál es la situación del volcán en La Palma. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, no sé si se puede responder a esta pregunta. Tal y como está evolucionando el volcán, ¿podemos hacer alguna previsión de cuándo va a acabar esto?
Pues no lo puede hacer nadie, porque el volcán este está haciendo, de vez en cuando parece que ya va hacia abajo, vuelve a tener algún episodio de terremotos en profundidad. Lo que sí podemos decir es que hoy ha habido pocos terremotos. Si estamos por debajo de 50, que el nivel de gas de dióxido de azufre ha subido un poco respecto al fin de semana, el fin de semana, pero sigue siendo por debajo de 10.000 toneladas de dióxido de azufre al día. No olvidemos que sin gas no hay erupción. No hay elevación del terreno significativa, el tremor está en nivel bajo, en fin, una serie de circunstancias que dan pistas sobre que lo normal y lógico sería que esa curva de la evolución de gas y terremotos, como ya he dicho antes, sin terremotos no y sin gas no hay erupción, pues va en tendencias a la baja. Lo que pasa es que es una curva que parece que dirigirse hacia mediados del mes que entra, ¿no? O sea que no parece que vaya a terminar inmediatamente. Y además, normalmente estos volcanes, cuando ya han terminado, siguen teniendo muchos terremotos en profundidad o por lo menos unas crisis sísmicas importantes y ya se terminan. Pero ¿podemos decir que se va a acabar mañana o en el plazo inmediato? No, parece que vaya a acabarse en el corto plazo.
Ajá.
Y sí parece que la tendencia es a mediados del mes de diciembre va agotándose la fuerza de ese volcán en el sentido de la energía sísmica necesaria para expulsar más los gases.
Ya. Vamos a ver, uno de los peligros que hay ahora es, estamos en periodo de lluvias, es la combinación entre lluvia y ceniza volcánica. ¿Qué efectos puede tener esto?
Bueno, en primer lugar se forman dos cosas muy importantes. Una, que se produzca una serie de coladas de barro, porque la mezcla de esas cenizas tan finas y agua pues produce una especie de barro que, si discurre por las torrenteras, no solo va a atascar todo lo atascable, sino ya. Que bueno, puede ser hasta peligroso si cae mucha agua. Esto es suponiendo que cayera mucha agua y arrastre estas cenizas. Sí, eso puede tener unos efectos malos porque, bueno, sería una colada, en este caso, de barro, ¿no?
O sea, ya.
Pero bueno, tendría que llover de manera
torrencial,
tremenda, y no ya. Parece que vaya a ser lluvias torrenciales. Lo que no anuncian son lluvias. Eso es, evidentemente, te hace una pasta con la ceniza.
Ajá.
Y eso pues es mucho más difícil de quitar, etcétera. Ahora, si cayera una cierta cantidad de agua sin ser torrencial, pues eso limpiaría de alguna manera el suelo, ¿no? También. Lo
ya.
Que pasa es que iría todo ese lodo iría a las torrenteras. No sé hasta qué punto eso es bueno.
Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer.
Y aquí tenemos a Elena Fornas con un interesante mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Bueno, pues ¿sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil, porque en 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Jerusalén, hija de Alamí, y no lo sé.
Hoy estamos hablando en la tarde de Gupe de los amigos gorrones, ¿eh? De los que no pagan, de los que se hacen los distraídos. Ha habido un oyente que ha dicho, no, es que mi amiga es muy distraída, tarda mucho, más que distraída, es lenta, tarda mucho en sacar el monedero,
la cartera,
de la cartera, sí, del bolso. ¿Qué sí. más mensajes tenemos por ahí de los
bueno,
oyentes, Rosa?
Fernando, a esta pobre le salió cara la fiesta de la amiga.
Buenas tardes, gente. Yo os voy a contar lo que me pasó con una amiga. Y vivíamos una en la acera de enfrente de la otra. Una noche nos invitó a cenar a una cuadrilla. Era en su casa, vamos allí. Empezó, ay, no tengo de esto, no yeah. tengo del otro. El caso es que acabamos en mi casa, sacando yo de todo. Y cuando fuimos a hacer la partición a escotes, ay, es que no he tomado nada, yo es que tal. Y acabó sin pagar nada la fiesta en mi casa, y desde luego con personas así, cuanto más lejos, mejor.
Pues sí.
Hombre, lo de yo no he tomado nada ya me parece cutre. No, es cutre hasta decir basta.
Es de mala amiga, sí.
Yo he tomado una patata frita menos que tú, ¿eh?
Y además es que la fiesta va a ser en tu casa, no en la fiesta en la casa de la otra, pobre.
Ya.
Claro,
ya.
Si ofrece,
luego están los que te invitan a cenar y llevas tú la cena también, ¿eh? Eso también pasa, ¿eh? Oye, te invito a cenar, pero es que yo no sé, a mí no se me da bien la cocina, ¿por qué no te vienes antes y me
claro,
la haces? Y...
Sí, o te traes esto, cada uno que traiga, yo os invito y vosotros traéis, ¿no?
Eso es.
Bueno, en las fiestas de los pueblos también hay mucho gorrón, como nos cuentan por aquí.
Pues, para gorrones, deciros que en la romería de mi pueblo, que siempre se han celebrado con caseta, si la caseta es numerosa, pues se van curando los amigos y familiares de cada uno de los miembros de la caseta, y eso es tremendo. Gente que desayuna, que se toma el almuerzo, el famoso brunch de ahora, que come el café, la sobremesa, los pastelitos, la cena y la última copa y para casa. También los músicos, y cuando hay alguna orquesta, también se pasan para allí tomándose su buena copita, su buena ración de jamón o de lomo. Porque es que si no hay lomo, de todo como.
Pues nada.
Si no hay lomo, de todo como.
607-150602. ¿Qué historias tienes de amigos gorrones?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo, y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes, y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es ya más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están debajo.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Yo de maravilla siempre.
Sí.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.